Una cordial bienvenida a todos, a todos los hermanos, a todas las hermanas. Hoy día 5 de diciembre del año 2008. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Y hoy vamos a seguir con el estudio de las siete iglesias, el mensaje de Cristo a las siete iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar, vamos a comenzar por la iglesia de Pérgamo. Vamos a seguir con la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia. Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Y dice el Señor Jesús lo siguiente a esta iglesia: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, pues como podemos ver, es una vez más aquí el Señor Jesús quien está hablando a la iglesia. El Señor que tiene la espada aguda y de dos filos. Esto nos habla de la palabra del Señor Jesús. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como una espada aguda y de dos filos, que traspasa el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta misma espada aguda y de dos filos que sale de la boca del Señor, pues es la misma con la cual vendrá al cielo cuando aparezca con gran poder y gloria, como podemos ver en el capítulo 19 del Apocalipsis. El Señor vendrá para juzgar a las naciones, para destruir a los malvados, y también una espada, esta espada aguda de dos filos, saldrá de su boca. Nos habla del poder de su palabra, de este rayo que saldrá de su boca, para pulverizar, para destruir a los enemigos que estarán ahí reunidos en el Valle de Armagedón para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ángeles. Pues el Señor Jesús los va a pulverizar. Pues bien, este mismo Señor, que tiene la espada aguda y dos filos, es el que habla a los cristianos de la iglesia de Pérgamo y comienza dándoles un encomio, los comienza alabando a estos cristianos. Dice que él conoce sus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, y les dice que estos cristianos retenían el nombre de Jesús, no habían negado su fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, Antipas fue un cristiano de la iglesia de Pérgamo, fue un mártir y fue asesinado. Y a pesar del asesinato del hermano Antipas, pues estos cristianos de la iglesia de Pérgamo no habían negado de la fe. Su fe se había fortalecido y además estaban morando donde está el trono, donde estaba el trono de Satanás en esa época. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, se encuentra en lo que hoy es el país de Turquía. Era una ciudad muy peculiar, era una ciudad llena de maldad y realmente era como si el propio diablo Satanás pues tuviera ahí su gobierno, tuviera su trono. Era además también un centro de culto al emperador romano, al César. Era una ciudad llena de idolatría, una ciudad llena de inmoralidades sexuales. Y los cristianos que no fueron seducidos por estas corrupciones, pues fueron perseguidos. El Señor Jesús dijo a los cristianos de la iglesia de Pérgamo: pero retienes mi fe. Estos cristianos retenían la fe de Cristo, el nombre del Señor Jesús. No rehusaron a la fe. No rehusaron a la fe cristiana a pesar de la gran persecución. Y cuando habla de mi fe, cuando dice Jesús que retienes mi fe, se está refiriendo evidentemente al sistema del Evangelio. Se está refiriendo al Evangelio, como por ejemplo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 7, en la epístola de Judas Tadeo, versículo 3, o en Efesios, capítulo 4, versos 5 y 13. Aquí, hermanos, la palabra fe se usa en estos pasajes bíblicos como un cuerpo doctrinal, como un sistema de doctrina. La fe viene siendo pues el objeto de nuestra creencia, el objeto de nuestra aceptación. La frase mi fe, que aparece ahí en este pasaje del Apocalipsis, se llama la fe de Jesús. Así es también llamada en el Apocalipsis la fe de Jesús. Estos son los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, verso 12. La fe en el sentido subjetivo es el acto de uno de creer. La fe es algo nuestro. Nosotros creemos, ponemos la fe. La fe no es un don de Dios. Esto ya lo veremos otra vez. La fe no es un don de Dios. La fe es algo nuestro que tenemos los seres humanos, que podemos tener los seres humanos. Lo que es un don de Dios es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Se está refiriendo a la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Pero la fe es algo nuestro, es algo que podemos tener todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando dicen por ahí que la fe es un don de Dios, eso es falso, eso es mentira. La Biblia nunca enseña que la fe sea un don de Dios. Lo que es un don de Dios es la gracia de Dios, que es diferente. La fe es algo que tenemos todos los seres humanos. Por eso es que Jesús dijo, ahí lo podréis leer en el Evangelio, en varias ocasiones dijo Jesús, tened fe en Dios. Tenéis fe en Dios, tened también fe en mí. Tened fe en Dios es algo que los seres humanos, cualquier ser humano puede tener. Aquellos que no tienen fe en Dios, que no creen en Dios, es sencillamente porque no, porque rehúsan creer, porque no quieren creer, no porque Dios rehúse darles el don de la fe. Dios no rehúsa la fe a nadie. Sencillamente los que rehúsan creer en el Evangelio, los que no creen en el Evangelio es porque no quieren creer, sencillamente. Y no porque Dios no les dé la fe. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera de que la fe es un don de Dios es un absoluto disparate. Repito, lo que es un don de Dios es la gracia de Dios, la misericordia de Dios es de Dios. Sin embargo, la fe es algo que es, cuando dice aquí a la iglesia de Pérgamo, dice Jesús, no has negado mi fe, está hablando de que estos cristianos de Pérgamo no habían negado la fe en el Evangelio, la fe en Jesús, a pesar de las persecuciones, a pesar del martirio del hermano Antipas, testigo fiel. Fijaos cómo le llama Jesús, mi testigo fiel. Testigo, había sido mártir, mártir y testigo es lo mismo. Antipas fue un ejemplo, fue un ejemplo muy conocido en la iglesia de sufrir por el Señor Jesús. Y repito, la palabra testigo viene del vocablo griego martus, de ahí viene la palabra testigo, mártir, martus, mártir, y que es sencillamente una transliteración de esa palabra griega, de la palabra martus. Y dado que muchos de los testigos primitivos, de los cristianos primitivos, sufrieron la muerte, sufrieron la persecución y la muerte, pues la idea de muerte se ha pegado a la palabra mártir. De ahí que cuando hablamos de mártires siempre nos viene a la cabeza la muerte de los cristianos. Pero la idea radical en la palabra martus, martus no es primordialmente la muerte, sino el ser testigos, testigos de Cristo. No todos los testigos de Cristo son mártires, pero todos los mártires son testigos de Cristo. Bien, pues seguidamente el Señor a esta iglesia de Pérgamo da una acusación, una queja. Dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fijaos que dice, pero tengo esto contra ti, que retienes la doctrina de Balaam. Esta iglesia de Pérgamo, hermanos, pues sencillamente necesitaba disciplinar a algunos de sus miembros. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, la primera iglesia, la de Éfeso, era una iglesia disciplinaria, mantenía la disciplina contra especialmente los falsos apóstoles. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo no era así. La iglesia de Pérgamo no era una iglesia que disciplinaba a los falsos apóstoles. Estos hermanos de la iglesia de Pérgamo, pues sencillamente se comprometían con el mundo. La doctrina de Balaam, por ejemplo, podéis mirar ahí en la epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15, o en Números, en el Antiguo Testamento, Números, capítulo 22, verso 24, y en el capítulo 31, verso 16. Este Balaam, este hombre buscaba sencillamente la ganancia material, buscaba el dinero a expensas de la espiritualidad. Buscó el premio de la maldad. Era un alguien que solamente buscaba el dinero, buscaba las ganancias personales, la ganancia material, a expensas de la espiritualidad. Él tenía apariencia de piedad y esa es la doctrina de Balaam. Y luego dice el Señor Jesús en el verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esto lo vimos ayer en el versículo 6, Apocalipsis 2, verso 6, acauntamos, hablé un poquito de esto de la doctrina de los nicolaitas. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, es decir, contra los nicolaitas, con la espada de mi boca. Este versículo, este pasaje es muy interesante. Se habla de Nicolás, de un tal Nicolás, pero este tal Nicolás es un personaje del futuro. Es un personaje del futuro al cual yo creo que se está refiriendo al futuro falso Mesías, a la bestia. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué sabemos que es un personaje del futuro? El hermano Omar y yo creemos que este tal Nicolás será el futuro falso Mesías, será la bestia. Porque dice aquí el verso 17, verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está hablando de los seguidores de ese tal Nicolás, que cuando venga el Señor Jesús, con la espada de su boca, cuando venga con gran poder y gloria, va a pelear contra ellos, contra estos seguidores de Nicolás, estos nicolaitas. Y para que pelee contra ellos es necesario que estos seguidores de Nicolás, que este personaje Nicolás, pues sea un personaje profético, un personaje del futuro. Y por eso nosotros creemos que ese será el nombre del futuro falso Mesías, de la bestia. Ese falso Mesías que ya veremos otro día, en el capítulo 13, cuando estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis, nosotros creemos que se llamará Nicolás. Ese será el nombre de la bestia, del falso Mesías. Y los seguidores de Nicolás son los nicolaitas. Y si no se arrepienten, pues el Señor vendrá del cielo, vendrá rápido y peleará contra ellos con la espada de su boca. Y luego dice el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver, ¿a qué Espíritu se está refiriendo? ¿Quién es el que está hablando a las iglesias? ¿De quién es el mensaje? ¿Quién es el que da los mensajes a estas iglesias del Apocalipsis? Es Jesús, es Cristo. Y le llama el Espíritu. Fijaos bien. No se dice que sea el Espíritu Santo quien está hablando del Espíritu, dice Espíritu, no dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu? Es Jesús. ¿Y dónde a Jesús se le llama también Espíritu, Espíritu vivificante? Pues, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Ahí el apóstol Pablo dijo que Jesús, Cristo glorificado, el Cristo resucitado, es ahora Espíritu vivificante. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando aquí en los mensajes a las iglesias del Apocalipsis se dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está refiriendo a Jesús. Oiga lo que Jesús dice a las iglesias. El Espíritu, repito, es Jesús. Jesús es Espíritu vivificante. Y dice Jesús, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Está hablando a los vencedores, a los cristianos vencedores. ¿Y quiénes son los cristianos vencedores? Pues sencillamente vamos a leerlo. Mira, vamos a irnos a otro pasaje del Apocalipsis que se encuentra en el capítulo 12, verso 11. Estos son los cristianos vencedores. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los verdaderos cristianos, los vencedores. Aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, aquellos que no amaron sus vidas hasta el mismo martirio, hasta el propio martirio, aquellos que dieron sus vidas en el martirio. Estos son los verdaderos cristianos vencedores, estos son los que recibirán esta herencia que Cristo les tiene preparados, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, como dice ahí a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de Esmirna le dice, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y a la iglesia de Pérgamo le dice, al que venciere le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y también le dará del maná escondido. Yo creo personalmente que esto es literal. Y en esa piedrecita va a estar escrito un nombre nuevo. El Señor va a dar a los vencedores, a los cristianos vencedores, un nombre nuevo. No tendremos no tendremos el mismo nombre que tenemos ahora, aquí en la tierra. Tendremos un nombre nuevo que nos dará el Señor Jesús si vencemos. Si hemos vencido, hemos sido fieles hasta la muerte, pues luego cuando venga el Señor, al final, y nos dé la corona de la vida, pues nos dará un nombre nuevo. Y nos va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, pues ahora vamos a pasar al mensaje de Cristo a la iglesia de Tiátira. Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiátira. Ya vimos ayer en la charla bíblica que tuve ayer, que la podréis escuchar, la podéis bajar de internet, en el estudio bíblico de ayer, dice al principio una rectificación. El hermano Gerardo dijo hace unos días que los ángeles, estos siete ángeles que aparecen aquí en los mensajes a las siete iglesias, eran pastores, eran ministros de Dios. Yo le dije que no, que eran ángeles celestiales, pues realmente yo estaba equivocado. Sí. He hecho un pequeño estudio sobre esto y realmente no se refiere a ángeles celestiales, sino a los ministros de estas siete iglesias del Apocalipsis, a cada uno de los pastores, ministros, ancianos de estas iglesias del Apocalipsis, que eran mensajeros. Estos eran los mensajeros encargados de llevar estos mensajes de Jesús a cada una de las siete iglesias del Apocalipsis. La palabra ángel significa mensajero, y en la Biblia mensajero se puede referir tanto a mensajeros celestiales, ángeles celestiales, o a mensajeros terrenales, como son los ministros de Dios, los pastores, los ancianos. Pues es a ellos, a estos mensajeros humanos, a los cuales fue destinado este mensaje, estos mensajes de Cristo a las iglesias, a las iglesias del Apocalipsis. Bien, pues el mensaje a la iglesia de Tiátira, dice el Señor Jesús lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia en Tiátira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, pues como podéis ver, primero el Señor da un encomio, da una alabanza a esta iglesia de Tiátira. Dice que él conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y además que sus obras postreras son más que las primeras. Esto, hermanos, es un elogio tremendo, es un gran elogio. Y esta iglesia de Tiátira era una iglesia que progresaba, una iglesia que hacía progreso en su fe. Los de Éfeso, por ejemplo, pues habían perdido su celo inicial, el celo por el Señor que tenían al principio. La iglesia de Éfeso lo había perdido. Todo lo contrario de lo que ocurría con los cristianos de la iglesia de Tiátira. Los de Tiátira era al revés. Ellos no habían perdido su celo por el Señor. Y ahora Jesús les da a esta iglesia una acusación, una queja. Dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí probablemente se está refiriendo a una división en la iglesia, no iglesia de la iglesia de Tiatira, que enseñaba esta excisión que había en la iglesia de Tiatira, enseñaban lo que practicaba, por ejemplo, la malvada Jezabel de la historia, la cual fornicaba, era una hechicera, era una idólatra. Esto lo podéis leer si queréis conocer bien a esa Jezabel de Israel, Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22, o en Primera de Reyes 16:31. La mundanalidad en la iglesia, hermanos, pues realmente no puede ser tolerada por los cristianos. Tiene que ser reprendida, tiene que ser reprendida. Esto, por ejemplo, lo podéis ver en Efesios capítulo 5, verso 11, o en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, o en el capítulo 7, verso 1. Esta Jezabel decía ser profetisa. Esto significa, hermanos, que ese grupo o esos individuos dentro de la iglesia de Tiatira, pues reclamaban tener autoridad divina para enseñar su doctrina. Por ejemplo, sabemos, hermanos, que esta secta de los gnósticos, pues abogaban por la fornicación y reclamaban tener, pues, la aprobación divina para ello. Les enseñaba a fornicar, dice el pasaje. En sentido espiritual, como es esta expresión en la Biblia, en muchas ocasiones, por ejemplo, ahí en Jeremías capítulo 3, verso 9, se habla de la fornicación espiritual, que significa sencillamente hacer amistad con los enemigos de la verdad. Pues sencillamente para no tener que sufrir por causa del Evangelio, por no tener que sufrir por Cristo. La fornicación espiritual es, como sabéis, el culto a los ídolos falsos, es apartarse del Dios verdadero para dar culto a ídolos, a dioses falsos. Dice que les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues aquí, hermanos, para mantener estos cristianos sus trabajos y posiciones sociales, pues posiblemente algunos de estos cristianos de la iglesia de Tiatira asistían a las fiestas de estos dioses paganos, de estos dioses o patrones, para comer de las cosas sacrificadas a esos ídolos. Ellos participaban en esas inmoralidades, en esas ocasiones, y todo esto, pues sencillamente para escapar de la posición de los mundanos, para librarse de la persecución. Así como actuaban algunos de estos cristianos de la iglesia de Tiatira. Y luego dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí sencillamente lo que se enseña es que esta excisión, este grupo de cristianos que tenían, bueno, de falsos cristianos, que seguían la doctrina de Jezabel, pues rehusaban a arrepentirse a pesar de la paciencia que el Señor les estaba dando, del tiempo que el Señor les estaba dando para que se arrepintieran. Y dice el verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y aquí la expresión cama, aquí lo que sugiere es un acto de adulterio. Cristo promete aquí en este pasaje enviar un juicio tremendo, un castigo temporal contra aquellos que no se arrepentían, aquellos que en esta iglesia de Tiatira no se arrepentían. El placer que ellos aparentemente tenían, pues sería cambiado, sería transformado en dolor. Dolor, el castigo que el Señor les iba a enviar. Y luego dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor Jesús, pues al final va a venir, como sabéis, a pagar a cada uno, vendrá con su paga, con su retribución, para pagar a cada ser humano según sus obras, según lo que haya hecho cada uno, porque el Señor escudriña la mente, escudriña los corazones de cada uno, y va a pagar a cada uno según lo que se merezca, según sus obras. Y entonces todas las iglesias sabrán, sabrán que Dios sabe lo que piensa, Dios sabe lo que piensan los cristianos, sabe lo que piensa su iglesia, y Él tiene absolutamente el control de todo. Aún sobre los asuntos de los mundanos, Dios tiene el control de todo. En el castigo de esta iglesia, que el Señor dará a esta iglesia de Tiatira, las demás iglesias tendrían sencillamente una lección para su propio provecho. Dice que el Señor escudriña la mente. Por ejemplo, la versión Reina Valera del año 1909 traduce literalmente la palabra griega nefros, que significa riñón. Ahí lo traduce por riñón. Los antiguos, pues, consideraban a los riñones como la sede de los sentimientos y emociones. Es curioso que consideraban a los riñones como la sede de los sentimientos, de nuestras emociones. Y luego al final el Señor da un consejo, da una exhortación, verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí, cuando se habla de las profundidades de Satanás, por ejemplo, los gnósticos del siglo I afirmaban que era bueno saber todo respecto a los hechos carnales, para elevar mejor la mente a Dios. Practicaban la fornicación. Dice que era bueno saber todo respecto a los hechos, a estos hechos carnales, a todas las prácticas carnales, porque según ellos esto elevaba mejor a la persona a Dios. Esos eran parte de las profundidades de los misterios de Satanás. Y luego dice Jesús, termina diciendo, no os impondré otra carga. Sencillamente lo que les dice es que se aparten de la mundanalidad a esta iglesia de Tiátira. Y luego dice el verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquellos cristianos vencedores, evidentemente esos no caerán de la gracia de Dios, sino que ellos perseverarán hasta el final. Pero hay millones, hay muchos que dicen ser cristianos y realmente pues caerán de la gracia de Dios porque nunca realmente han sido vencedores. Solamente los vencedores son los que llegarán al final y alcanzarán la meta, alcanzarán el premio, la victoria, cuando venga Jesús y les recompensará con la vida eterna. Por eso es que dijo Jesús ahí en el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego dice el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fijaos que la promesa es solamente para los vencedores, son ellos los que gobernarán las naciones de la tierra, con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Pues evidentemente cuando Jesús venga en gloria, después de la tribulación, el Señor vendrá para juzgar a las naciones y para gobernarlas con vara de hierro. Es entonces cuando comenzará el milenio, que habla ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis, y estos cristianos vencedores pues resucitarán y también comenzarán a reinar juntamente con Cristo sobre las naciones de la tierra. Van a tener la autoridad sobre las naciones y la van a regir, a gobernar con vara de hierro. Hay que decir que el Señor Jesús está reinando ahora, está reinando ya, está reinando sobre su iglesia, sobre los cristianos, pero no sobre las naciones de la tierra, no sobre el mundo. Ese gobierno de Cristo sobre el mundo, ese gobierno mundial de Cristo aún no ha comenzado, va a comenzar cuando Él venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación. Pero Cristo ya está reinando sobre los cristianos. Nosotros estamos bajo el dominio, bajo el gobierno del Señor Jesús, los cristianos. Por lo tanto, el Señor Jesús está reinando sobre su iglesia, sobre los cristianos. Y los cristianos fieles, pues en cierta forma, ya reinamos en un sentido secundario por medio, por ejemplo, de ejemplos. Ahí en Romanos capítulo 5, verso 17, 1 Corintios 4, 8, el apóstol Pablo dijo que ya reinamos en vida. Es un gobierno, es un reinado, pero no es el gobierno mundial que Cristo ha prometido a su iglesia. Ese todavía no ha comenzado. Pero en cierta forma los cristianos ya estamos reinando en vida. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Ya hemos terminado la iglesia de Tiátira. Mañana seguiremos con el siguiente mensaje, con las siguientes iglesias. Decir también que este mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis son las cosas, vimos el otro día en el capítulo 1, verso 19, el versículo clave del Apocalipsis, que ahí nos habla de las tres divisiones del libro. Y dice lo siguiente, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refiere a la visión que tuvo Juan del Cristo glorificado, capítulo 1. Las cosas que son el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, y luego las cosas que han de ocurrir después de estas, se refiere a las visiones proféticas que comienzan a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Esa sección es una sección ya íntegramente profética y que se cumplirá en el futuro. Son profecías para el futuro y que comienzan a partir del capítulo 4. Por lo tanto, el Apocalipsis 1.19 es el pasaje clave que nos habla de las tres divisiones del libro del Apocalipsis. Y esta sección que estamos estudiando ahora, de las iglesias, se refiere a la segunda parte, las cosas que son. Las cosas que son, estamos viviendo la era de la iglesia, el mensaje a las iglesias. Mensaje a las iglesias que no solamente eran para las iglesias locales del siglo I. Este mensaje se puede aplicar a cualquier iglesia de cualquier época de la historia, no solamente a las iglesias del siglo I. Estas son las cosas que son. Y después viene la tercera sección del Apocalipsis, que son las que han de ocurrir después de estas. Después del mensaje de a las siete iglesias es cuando comienza la sección profética del libro, que esto lo veremos dentro de unos días cuando entremos en el capítulo 4 del Apocalipsis. Bueno, hermanos, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Si queréis aportar algo más sobre este asunto, ya podéis activar los micrófonos. Hola, hermano Daniel. Bienvenido a la sala, hermano.
Hola, Omar. ¿Qué te...
Hola, Daniel.
¿Cómo te va?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Cómo estás?
Aquí en el trabajo. Bien, hermano, gracias a Dios. Estamos, hemos estado dando un estudio sobre la iglesia de Tiátira y la iglesia de Pérgamo, el libro de la, del libro del Apocalipsis. Mañana seguiremos con el estudio de las siete iglesias estas del Apocalipsis. Si algún hermano quiere comentar algo, bueno, quiere añadir algo, pues tenéis la palabra, hermanos, ¿eh? No os cortéis.
Hola, Tito, quería decir algo.
Dime, Gerardo.
No estoy seguro de que así sea. Yo lo había estudiado hace mucho tiempo, pero no lo recuerdo. Pero respecto al capítulo de... Capítulo 2, versículo 17, que habla de la piedrita blanca. Uh-huh. A lo mejor no es así, pero sería bueno estudiarlo para saberlo. Parece ser que se estilaba en ese tiempo, en el primer siglo. Sabemos que hay una incertidumbre, de muy malas personas y mucho de todo. Parece ser que las personas que se hospedaban en algún hotel en aquel tiempo... Sí, cuando eran buenas personas y se portaban bien en los lugares que iban, parece ser que les daban una piedra escrita con el nombre de ellos y las partían a la mitad. Y cuando volvían el tiempo, unían la piedra y si encajaba una con otra, eran bienvenidos al lugar.
Uh-huh. Bueno, así es exactamente. No lo sabía eso, hermano. Nunca lo había oído.
Yo lo había leído, no me acuerdo dónde, pero no estoy seguro de que así sea, hermano. Uh-huh. Estoy dando una opinión. Que se puede a lo mejor en algún momento estudiarla.
Es interesante, nunca lo había oído.
A mí me gustó, sí, a mí me gustó mucho y lo tomé, ¿no? Como que sentí que podía ser así, pero a lo mejor me puedo equivocar. No quiero esto que se crea que sea una palabra segura la que estoy hablando, ¿eh?
Ya lo miraré a ver en algunos comentarios, a ver si dice algo de eso, ya lo miraré, lo investigaré un poquito. Aquí cuando dice, pues eso, el Apocalipsis, dice el Señor que nos va a dar una a sus vencedores, una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, pues yo lo acepto como literal. Creo que realmente va a ser una piedrecita blanca que el Señor va a dar con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, ¿no? Porque no tiene sentido interpretarlo de forma espiritual, de otra forma, porque no tiene ningún sentido. O sea, solamente lo podemos esto encajar de forma literal, que sea una piedrecita blanca. No tiene ningún problema en aceptarlo de forma literal. El Señor dará a los suyos una piedrecita blanca, teniendo con un nombre nuevo.
Sí, eso no cambia.
Y ninguno lo conoce, sino aquel que lo recibe. Solamente, por lo visto, este nombre lo van a conocer nada más aquellos vencedores, aquellos cristianos que lo reciban. Van a conocer este nombre. Es una promesa que el Señor ha dado a los vencedores. Además de otras muchas. Pues podéis ver ahí en el mensaje de las siete iglesias, hay siete diferentes promesas, hay diferentes promesas de bendición. El Señor a los cristianos vencedores no sufrirán la muerte segunda, tendrán acceso al árbol de la vida, etcétera, etcétera. El que venciere heredará las naciones, las gobernará con vara de hierro, tendrá autoridad sobre ellas. Esas son las promesas que el Señor ha dado a los vencedores. Y como ya he dicho en el estudio, ¿quiénes son los vencedores? Vimos ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11, ahí se dice bien clarito quiénes serán los vencedores. Aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, es decir, que fueron mártires. Murieron, no menospreciaron sus vidas, no amaron sus vidas hasta la muerte. Y que la han vencido por la sangre del Cordero, no por su propia sangre, sino por la sangre de Cristo, del Cordero. Los que creemos en la sangre del Cordero ya hemos vencido a Satanás. Satanás ya está vencido, no puede hacernos daño, no puede hacer nada contra nosotros. Sí, contra el mundo, contra los incrédulos, pero no contra los verdaderos cristianos. porque ya hemos vencido a Satanás. Somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó, dijo el apóstol Pablo, más que vencedores. Así que el diablo ya está vencido, absolutamente está derrotado para los cristianos, no para el mundo. El diablo puede hacer todavía mucho daño al mundo, pero no así a los verdaderos cristianos.
Tito, soy yo, Gerardo.
Sí, Gerardo, adelante.
Los nicolaitas. Sí, no tengo, no estoy muy profundo en eso, pero los nicolaitas, porque no habla mucho la palabra de los nicolaitas, pero no fueron los que realmente en el Antiguo Testamento habían saqueado el templo de Jehová.
No, los nicolaitas, no tiene que ver nada. Los nicolaitas eran los seguidores de, incluso entre los propios comentaristas bíblicos, pues no tienen esto claro lo de los nicolaitas, ¿eh? Yo, mi opinión personal es que los nicolaitas se están refiriendo a los seguidores, los futuros seguidores de otro Nicolás, de un tal Nicolás que aparecerá en el futuro, y nosotros creemos, el hermano Omar y yo creemos que será el falso Mesías, que será la bestia, se llamará Nicolás. ¿Por qué sabemos que este mensaje, cuando habla de los nicolaitas, se refiere al futuro? Porque dice que si no se arrepienten esos nicolaitas, el Señor vendrá con la espada de dos filos y los va a destruir. Lo dice. Por lo tanto, se refiere a unos nicolaitas, seguidores de un tal Nicolás, que aparecerán en el futuro. Y si no se arrepienten, pues el Señor vendrá con gran poder y gloria, lo va a destruir con su espada. ¿Qué es lo que va a hacer precisamente Jesús cuando venga, ocurra la famosa batalla de Armagedón? El Señor vendrá del cielo con gran poder y gloria, y con su espada aguda y dos filos va a destruir a todos los seguidores de la bestia, del falso Mesías. Esos ejércitos del mundo que estarán reunidos en Armagedón, pues el Señor los va a arrasar, los va a destruir. Y ahí se cumplirá esa profecía que dice ahí Jesús en el mensaje a la iglesia, cuando dice a los nicolaitas, si no se arrepienten, el Señor vendrá y los destruirá con la espada de su boca. Como dice el verso 15 y 16, capítulo 2, verso 15 y 16, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por lo tanto, si el Señor va a pelear contra los nicolaitas, los seguidores de ese Nicolás, pues significa que esta profecía se refiere al futuro. Se va a cumplir en el futuro. Nosotros creemos, el hermano Omar y yo creemos que este Nicolás será el nombre del futuro falso Mesías, de la futura bestia.
Hola, Tito.
Sí, hermano, adelante. Sí.
Perdóname que yo a veces pregunto mucho, es para que podamos ampliar lo que estamos estudiando, porque si a veces veo que no se pregunta y yo soy el que más... Así que te pido disculpas,
sí, sí,
para que me meta tanto a veces.
Hace bien, hermano, preguntar.
¿Me escuchas bien, hermano?
Sí, ahora sí, Omar. Ahora
¿Me escuchan bien ahora?
Sí, ahora se te oye bien, Omar. Adelante.
Mire, hermano Tito, que lo interesante es que usted dice que en la Biblia lo dice, la palabra de Dios dice claramente que Satanás ante los cristianos está derrotado, que no puede contra nosotros. Mire lo curioso que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, que dice que será la bestia que se le dará la autoridad para luchar contra la iglesia y vencerla.
Sí.
Que no es Satanás, es a la bestia.
Uh-huh. Es verdad. Mira,
Satanás le va a dar todos los recursos a la bestia, y la bestia será el que se lanzará contra la iglesia.
Uh-huh. Así es.
Y eso es lo que no entiende hoy en día la doctrina iglesiera. No entienden.
Tocar un poco un tema muy importante respecto a la fornicación espiritual que tú tocaste. Es un tema muy interesante que has tocado, Tito. No todo el mundo entiende qué es la fornicación espiritual.
Es sencillamente la idolatría. Eso es la fornicación espiritual. Es apartarse del Dios verdadero para dar culto a dioses falsos. Eso es la fornicación espiritual. Ya la practicó Israel en el pasado, y actualmente en la práctica, pues la ramera. Si leí ahí en el libro del Apocalipsis, cuando entremos en el capítulo 17 del Apocalipsis, ahí se habla de la fornicación espiritual que practica Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Es decir, que la iglesia falsa esta ha llevado a la idolatría a los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra practican, participan de la fornicación, fornican con esta iglesia. juntamente con la Iglesia Católica Romana, practican la fornicación espiritual, es decir, el culto a las imágenes, la idolatría, el culto a dioses falsos, como por ejemplo al falso dios Galleta, al falso Cristo Galleta, el que reparten los curas en las misas, ese es el falso Cristo Galleta. Por ejemplo, al falso dios Trino, ese es otro falso dios. Dar culto a esos dioses falsos, eso es la fornicación espiritual. Ese no es el Dios verdadero que nos reveló Jesús y que encontramos ahí en la Biblia. Y tenemos que huir de ese tipo de fornicación.
Voy a hacerte, Tito, una pregunta que me hizo ayer un hermano.
Sí, hermano.
Que hoy no está con nosotros, no está conectado con nosotros. Pero no sé si te hago esta pregunta para que este hermano después aclarársela también por medio de ti. Me salgo de tema, no sé si conviene que nos salgamos de tema.
Sí, hermano, adelante, Gerardo. Tú dirás.
¿No importa que salgamos un poquito de tema?
Ah, no pasa nada, hermano. No, no, no. Podéis hablar de lo que queráis. No hay ningún problema.
Bien. Este hermano ayer me preguntó, y yo le dije que te consultara a ti, ya que estabas, pero se ve que no se animó a preguntártelo. Y él preguntó sobre el capítulo 9 de Marcos, donde habla de la Marcos... Capítulo 9, versículo 42 en adelante, donde habla de cualquiera aquel que haga trompezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera y se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Y después dice en el 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y así sucesivamente habla de otros miembros, ¿no?
Sí, hermano Daniel. ¡Daniel! Sí, hermano. A ver, sí. Sí, hermano Daniel, a ver si puedes desactivar eso, el micrófono, para que no se oiga la chillería, la chiquillería, así mejor. Sí, hermano Gerardo.
La pregunta era de este hermano si esto es... Sí, perdón, hermano. La pregunta que hizo este hermano ayer era si esto tiene que ver con una parábola o si era para nosotros. Yo le contesté que yo no creo que esto sea para nosotros los que somos justificados en el Señor. Pero que después le iba a contestar. Pero sería bueno que es lo que tú piensas de esta parábola.
Sí, respecto en concreto, por ejemplo, a lo de si tu mano esta es ocasión de caer, cortarse la mano. Por ejemplo, mejor. Esto es una forma de hablar, es un hebraísmo. O sea, es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a la guerra, ir al fuego. Es una forma de hablar, no es literal. No significa que tengamos que cortarnos la mano. Esto es una forma de hablar, es un hebraísmo, se llama. Y lo cual significa esto, la enseñanza de esto, ¿cuál es? Pues que si la mano, por ejemplo, nos fuera ocasión de caer, es mejor cortarla. Es mejor cortarla, que mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Pero esto no significa que tengamos literalmente que cortarnos la mano. Esto es una forma de hablar. Es un hebraísmo. Esto, te coges cualquier comentario bíblico. Mira, vamos a irnos. Tengo aquí un comentario bíblico sobre este pasaje. Dame un segundo y lo voy a leer. Marcos capítulo 9, verso 43. Veréis. Marcos 9, 43. Es el comentario bíblico de Rives, a lo que dice sobre este pasaje. Voy a leer a partir del verso 42. Dice este comentarista: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Aquí Jesús, dice el comentarista, aquí Jesús presenta lo contrario de lo dicho en los versículos 40 y 41. Habla de hacer tropezar a un humilde creyente en Jesús. No habla de niños literalmente, sino de creyentes que ejemplifican la humildad y sumisión del niño. Es mejor perder trágicamente la vida física que pasar a hacer tropezar y así causar la pérdida eterna de un creyente en Jesús. La pérdida de la vida física no ha de ser comparada con la actividad que causará el tropiezo de un humilde seguidor de Cristo. Quienes aplican este pasaje a la membresía infantil en la iglesia ignoran por completo el contexto aquí tratado, de las consecuencias del pecado comparadas con la trágica pérdida de la vida física. Jesús ahora pasa a hablar acerca del infierno. Y dice el verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. En el versículo anterior, Jesús trató del hacer tropezar a otro. Aquí aplica Jesús el acto a uno personalmente. El vocablo griego escandalizo significa poner impedimento en el camino de uno o atrapar. La mano no es la sede del pecado, sino lo es el corazón o mente de la persona. El cortar la mano literalmente no pondría fin al pecado ni al hurto. Con la otra mano la persona todavía podría agarrar cosas. Cristo no está hablando de la mutilación del cuerpo. Está contrastando o haciendo una comparación entre el negarnos en la vida física de cosas malas conseguidas por la mano y el tener tales cosas en esta vida para pasar con ellas al infierno. Obviamente es mejor pasar la vida física con una sola mano, es decir, si las cosas pecaminosas que la otra mano nos quiso conseguir, que teniendo dos manos en esta vida, es decir, con las cosas pecaminosas que la otra mano quiso conseguir, tener que ir al infierno. Aquí dice tener que pasar la eternidad en el infierno. Esto es un error, porque en el lago de fuego nadie vivirá eternamente. Será la destrucción eterna, pero bueno. Dice, es mejor entrar en el cielo sin haber tenido las cosas pecaminosas conseguidas por los miembros físicos del cuerpo, dirigidos por un corazón malo, que haberlas tenido en esta vida, pero que nos conducen al infierno. Hay que deshacernos de cualquier cosa considerada como muy valiosa y atractiva, en este caso, cosa conseguida por medio de las manos, si nos sirve de ocasión de tropezar para perdernos eternamente. Hay que cambiar el corazón, que es la sede de toda acción, por medio de los miembros del cuerpo físico. Jesús está advirtiéndonos del gran peligro de sufrir el castigo eterno a causa de usar los miembros del cuerpo, como la mano, el pie, el ojo, en el servicio de Satanás, obedeciendo estos los dictámenes del corazón humano. La frase aquí, entrar en la vida, en el versículo 47, se presenta como entrar en el reino de Dios, en su aspecto eterno. Bien, pues esto es lo que dice el comentarista Rives sobre este pasaje de Marcos capítulo 9. Esto lo he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, esta, la Esword, la cual podéis bajar gratuitamente de internet, la Esword.
Hermano, ¿la consigo en internet esa Biblia, la Esword?
Sí, no la tienes tú, ¿no te la has bajado?
¿Sabe que no la tengo, hermano?
Ah, pues espera, que voy a darte, te voy a dar el enlace de mi sitio web para que te puedas bajar la enciclopedia esta bíblica electrónica. Está llena de versiones de la Biblia, comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Voy a dar un momentito y os doy el enlace.
Ya él quería saber sobre, y ya usted lo explicó, sobre lo que significaba los ángeles que guardaban la iglesia, los que cuidaban las iglesias.
Ajá.
Ella le respondió usted la pregunta y él la escuchó y ya quedó satisfecho.
Muy bien, me alegro mucho, hermana. Mañana ya poder bajar la charla de hoy, el archivo de audio ya se puede bajar ya mañana de internet. Mañana ya estará publicado. La charla de hoy ya la podéis bajar mañana, hermanos.
Ah, bueno, hermanos, estamos ya contentos con esto.
Y ya sabéis, si queréis aportar algo más sobre este tema, pues antes de marcharme yo, si queréis aportar algo, pues ya entro, me toque ya entro. Sí, hermana, adelante.
¿Qué Biblia nos recomienda usted? Por ejemplo, tenemos aquí una de... esta es la Biblia Internacional, la que tenemos ahorita aquí en la mano. Uh-huh. La versión internacional de la NBI. ¿Qué nos dice usted sobre ella?
Sí, la nueva versión internacional es bastante buena. Es una versión moderna, se entiende bastante bien. Yo te recomiendo, os recomiendo que leáis diferentes versiones. Por eso os recomiendo que tengáis o bajéis de internet la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Esword. Ahí tenéis un montón de versiones bíblicas y podéis cotejar. Pero vamos, si queréis leer una versión regular, o sea, una versión fija, pues Pues la más conocida entre los evangélicos, por ejemplo, es la Reina Valera. Pues es bueno leerla, conocer bien la Reina Valera, memorizar versículos. Por ejemplo, si queréis memorizar pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia, pues es bueno que leáis una. Por ejemplo, la Reina Valera no es una versión perfecta, pero es la más conocida entre los evangélicos, la Reina Valera. Y luego, si queréis hacer estudios bíblicos, pues es bueno que utilicéis diferentes versiones para cotejar unas traducciones con otras. Eso es importante cuando hacéis estudios bíblicos, que utilicéis varias versiones.
Tú sabes que la otra estaba viendo la internet, y entonces había una página que hablaba sobre la Reina Valera, que ellos también le hacían Biblias a la católica también. Entonces, usted sabe, ¿no?
Sí, hacen... Sí. Son ecuménicos, claro. Y por lo tanto, se unen con los papistas, haciendo Biblias comunes y todo eso. Muy bien, hermana Xiomara. Ahí estará ya la paginita, ya estará publicada mañana. Dentro de unas horas, vamos, dentro de 3 o 4 horas por ahí, o sea, ya, o 4, ya estará publicada.
Quería hacerte una pregunta, Tito, porque
dime, hermano.
Yo estaba enterado por el tema de tu esposa, quería saber cómo andaba.
Ah, muy bien, ya está muy bien, hermano, gracias a Dios, cada día está mejor, y es un milagro cómo se está recuperando, lo bien que se está recuperando, de una forma tremenda, muy rápidamente, hermano. Hace ya como 20 días que está en casa, ya salió del hospital. Y ahora ya se está recuperando, está muy bien, está comiendo muy bien, los análisis de sangre, todo está muy bien. Y todo va muy bien, gracias a Dios, hermano. Gracias por preguntar, hermano.
No, por favor, yo estaba enterado por Gerardo, ¿no? Como con Gerardo nos vemos, solemos vernos los fines de semana y charlamos. Ajá. Y me había comentado lo de tu esposa y bueno,
sí,
para tenerlo presente y también para seguir orando, ¿no?
Sí, claro que sí. Seguir orando,
por la familia, por la familia que tenemos, ¿no?
Para el que no lo sepa, pues mi esposa tiene leucemia, o ha tenido leucemia, ya le han dado el tratamiento y ahora se está recuperando. Es el segundo cáncer. En el año 2003 tuvo otro cáncer, tuvo linfoma. Y el linfoma, el tratamiento de quimioterapia, la produjo una leucemia. Y todo va muy bien, gracias a Dios, ya se está recuperando y esperamos que se restablezca completamente, vamos, que desaparezcan. Hasta que no le hagan un análisis de la médula ósea, tienen que hacer dentro de una semana, la van a hacer un análisis de médula ósea, pues para ver si las células se han regenerado y tal, porque la tuvieron que hacer un trasplante de médula ósea de su hermana y a ver qué tal, si las células se están regenerando y tal. Eso hasta dentro de unas semanas no lo vamos a saber. Pero de momento ella va muy bien, se encuentra estupendamente, come muy bien, tiene un ánimo, bueno, está tremenda, está muy bien, gracias a Dios. Así que
se va a reponer si Dios quiere, hermano.
Así es, querido hermano Gerardo. Pues,
y quería preguntarle que respecto a su esposa, hermano, ¿ella se hace anestesia total cuando hace la biopsia de médula?
¿Cómo repite, Gerardo?
¿Ella se hace anestesia total cuando se hace la biopsia?
Ah, no, de médula. No. Lo del análisis de la médula, eso lo hacen. Le sacan sangre de la médula. No, le sacan sangre directamente de la médula. Pero no hacen ningún. No hacen el. Anestesia total ni nada. Nada. Yo
te preguntaba porque en mi caso quiero pedir para hacérmela porque yo me he hecho ya dos. Y son bastante dolorosas, duelen bastante.
Sí, duelen mucho. Y
bueno.
Y bueno, lo único que es eso, también depende mucho de la mano del médico o de la doctora que pinche ahí, pues depende mucho también de la mano.
Sí, sí.
De la persona.
Es cierto.
Por ejemplo, una vez ya le han hecho a mi esposa pues como 3 o 4 análisis de médula ósea. Y unos han sido más dolorosos que otros. Otros apenas apenas le ha dolido. Eso depende de la mano.
Sí, yo creo que sí. Es verdad, porque yo me hice la primera y no me dolió tanto como la segunda.
Sí. Así que, bueno, gracias por vuestras oraciones, hermanos, porque realmente el Señor, estoy seguro que ha contestado. Está contestando al tema este. el asunto de mi esposa. Y bueno, gracias a
Quiero
Dios se está recuperando. Sí, hermano.
hermano,
Sí,
antes que se
Gerardo.
vaya usted ahora, la hermana Mirna, que no se pudo, parece conectar, me está pidiendo que les mande bendiciones a todos. Me pidió por favor que no le deje de pasar los saludos.
Gracias, hermano Gerardo.
Yo me despido de un fuerte abrazo para usted, hermano, y para todos los hermanos, y bueno, y bendiciones para toda su casa, su esposa, ¿sí? Y que
Igualmente,
la cosa va
Gerardo.
mejor, va mejorando,
Igualmente.
se dice.
Igualmente, Gerardo. Saludos, hermano
Muchas gracias.
Gerardo. Daniel, Omar, Xiomara y Rafael. Gracias por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Y mañana, la misma hora, estaremos por aquí, hermanos. Que la gracia y la
Bueno,
paz sea
abrazo.
siempre con vosotros, hermanos. Un abrazo y hasta mañana.
Igualmente, muchas bendiciones, Tito.
Bendiciones, hermanos.